This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's Ollie.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs. Un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a la inversión privada internacional. Bueno, un capítulo que parecería que después de la pandemia está como más lento, o esa es la sensación que yo podía tener, pero cuando uno se acerca ve que hay un montón de cosas pasando y que no es así. Vamos a hablar de la inversión privada internacional global, pero por supuesto de la inversión privada internacional en nuestra región. Y ahí también yo me quedaba sorprendido recientemente leyendo un artículo de The Economist en el que se daban datos sobre nuestra región y en el que lo tengo apuntado por aquí. Se decía que durante desde el año 2020 al 2023 la región ha doblado el número de inversión privada, de venture capital privado en la región, y ha llegado pues a tener en un solo año, el 2021, creo que era exactamente, 16.000 millones de dólares en inversión de startups. O sea, una situación que es interesante en estos momentos revisar y ver de cerca, globalmente y en nuestra región, un ejercicio que vamos a hacer rápidamente, sin esperar más, con mi invitada hoy, Kate Ambrose, CEO de la Asociación de Capital Privado Global, una asociación de la que vamos a hablar ahora, que agrupa a más de 300 family offices, inversores institucionales, gestores de fondos, y que desde luego tiene muy bien tomada la temperatura de este tema que nos interesa repasar hoy. Kate, lo primero, bienvenida a nuestro programa. Siempre un placer tenerte con nosotros.
Gracias, José. Un gusto estar otra vez contigo.
Bueno, y antes que nada, háblanos un poco, porque a mí me parece que es importante que nuestra audiencia conozca qué es exactamente, qué hacen este tipo de asociaciones como la que presides tú, de la que eres CEO, gerente general. ¿Qué hace exactamente este Global Private Capital Association?
Sí, bueno, explico, José, que como saben, durante muchos años, más de una década, estaba al frente de LAFCA, la asociación dedicada a América Latina, y en el año 2019, a finales del año, asumí un puesto por una organización que fue fundada en sus principios hace más de 20 años por una división del sector privado del Banco Mundial, y fue fundado como el Emerging Markets Private Equity Association, una asociación dedicada a mercados emergentes. Al yo entrar, realmente mi misión era reposicionar la percepción de las oportunidades de inversión a nivel global y entender mejor de dónde proviene la innovación, los nuevos modelos de negocios y importantes flujos de capital. La organización que dirijo ahora abarca Asia, América Latina, África, Europa del Este y Medio Oriente, Tenemos la sede principal todavía en Nueva York, pero tenemos una oficina en Singapur con 4 personas que están muy activos y estamos expandiendo ahora mismo nuestra presencia en Medio Oriente como reflejo de algunos de los centros internacionales más importantes. Seguimos coleccionando datos, publicamos investigaciones sobre temas pertinentes y sobre todo conectamos a los diferentes inversores internacionales y lo que nos ha permitido ver la relevancia de América Latina para varias de las estrategias más importantes hoy.
Bueno, está claro que tienes un conocimiento y que tenéis una visión ciertamente pues muy, muy cercana, muy próxima a lo que está ocurriendo y me gustaría que empezáramos un poco y que empezaras hablándome de esa sensación que he tenido yo, de que el tema, la inversión privada internacional está mucho más dinámica y en un momento de cambio mucho más importante de lo que nos puede parecer, ¿no?
Sí, bueno, para ser sincera hay que reconocer que el private equity en sí y el venture capital igualmente está en una tendencia a la baja dado al cambio de contexto macroeconómica con la subida de las tasas de interés en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea que, y además el riesgo geopolítico internacional también ha quitado un poco el apetito de asumir riesgo, ¿no? Por parte de algunos inversores. No obstante, sigue habiendo miles y miles de millones de dólares para invertir tanto de los fondos soberanos como son los de Medio Oriente o de Singapur o otras regiones, los muchos billionaires, ¿no?, que tenemos a nivel global. Entonces, hay que invertir ese dinero y sigue muy activo buscando oportunidades. Pero lo que vemos es subir algunas estrategias muy importantes, sobre todo las inversiones en clima. Creo que vamos a hablar de esto en más detalle más adelante, pero realmente sí. Lo que veo es los fondos, publicamos un informe hace no mucho tiempo en el GPCA sobre todo dinero que se han levantado para los fondos de clima y sigue habiendo más. Es la transición energética y la oportunidad para mitigar el crisis climático es un reto que supone inversión de trillones de dólares para un futuro y en ese contexto la inversión privada está muy animada para financiar muchos aspectos.
Exactamente, está claro. Nos vamos a tener que ir a una pausa y cuando volvamos retomamos este tema de las tendencias que habías arrancado y nos ocupamos un poquito de esas tendencias que están detrás de los números. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, Globo Economía.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hola de nuevo, Globo Economía, estamos de vuelta hoy dedicando todo nuestro tiempo a la inversión privada internacional con Kate Ambrose, CEO de la Asociación de Capital Privado Global. Y decíamos, Kate, que en este bloque queremos un poco ocuparnos de las tendencias. Bueno, hay muchas, pero una de las tendencias más relevantes a nivel global, sin duda, es la organización de las supply chains, las cadenas de oferta. Háblanos de esta tendencia y de la importancia que tiene este cambio tan drástico ahí?
Bueno, realmente hay varios factores que están conduciendo esto, pero hay que reconocer el principal, que es la enfrentación entre China y Estados Unidos. Y como sabemos, China ha llegado a ser, durante la última década o 20 años, el centro de producción para tantas empresas internacionales, incluyendo a sectores tecnologías y los chips manufacturados por empresas internacionales en China, ¿no? Y realmente esa enfrentación geopolítica ha creado un sentido de riesgo para inversores y fondos en Estados Unidos para reorganizar dónde están produciendo tanto sector tecnológico como otros sectores estratégicos para Estados Unidos a nivel global. Y México, como un país ligado con la frontera con Estados Unidos, realmente ha sido un área de enfoque. Yo personalmente he hecho introducciones o conexiones para algunos inversores chinos o empresas americanas que quieren crear nueva capacidad de infraestructura en América Latina y en México en particular. Hemos visto, por ejemplo, Foxconn y otras de Taiwán crear nuevos centros de producción para los chips que están generando para las empresas americanas, y eso crea muchas oportunidades para los fondos de capital privado. Ellos no están invirtiendo directamente con el Foxconn, sino que están creando la infraestructura, tanto inmobiliaria como de telecomunicaciones, o generando áreas para base de datos, etcétera. Y esto ha creado mucha oportunidad en México en principal, pero también en otros países latinoamericanos.
Aparte de esta tendencia, ¿cuáles otras agruparías tú, si tenemos que hacer un poco una enumeración rápida de las más destacadas?
Bueno, la temperatura es que hay mucho más cautelidad sobre cómo invertir, en con quién se están invirtiendo. Vemos que, por ejemplo, los fondos más exitosos son los que están levantando capital, y los que no tienen un récord establecido de éxitos les está costando más. Y también hemos visto una concentración en el sector infraestructura. De hecho, fueron 2,4 mil millones de dólares invertidos sector infraestructura en América Latina, mucho más de lo que hemos visto en el pasado. Está llegando la infraestructura, y también a nivel global, a ocupar un puesto más importante de lo que ha sido en el pasado. Infraestructura, cuando hablamos de esto, abarca muchísimas áreas, sobre todo los centros de base de datos, los data centers, ¿no? Ha sido un gran área de crecimiento. Empresas o inversores como KKR están haciendo grandes inversiones en torres de telecomunicaciones, y hemos visto una gran expansión incluso en áreas como puertos, etcétera. Y todo esto también va ligado con el tema de la reorganización de los supply chains a nivel internacional, porque hacen falta mejores carreteras, infraestructura de puertos, y de hecho hay la percepción y la realidad que invertir en infraestructura es menos riesgoso que invertir, por ejemplo, en los buyouts históricamente o en los startups con altas valuaciones. Es la inversión en infraestructura que genera flujos de capital fijados para los inversores, y tal vez un poco expectativa de retornos no tan altos de lo que se vería históricamente en los momentos boom de buyouts, pero es el contexto actual ahora mismo, eso encaja muy bien con el apetito de riesgo.
Está claro, y es además, en mi opinión, algo tremendamente valioso en este momento, porque es un poco volver a los básicos, al valor por encima de otras situaciones que son un poco más, digamos, menos consistentes. Algo que tenéis muy controlado vosotros, sin duda, es un poco cuáles son los flujos globales. ¿Ahí qué es lo que estáis viendo, los flujos globales de inversión en el mundo? ¿Qué está pasando?
Sí, excelente pregunta. Realmente el centro de actividad ahora mismo a nivel internacional por el capital que existe ahí es Medio Oriente. Todas las firmas de private equity internacionales ahora están estableciendo oficinas en Dubái o en Arabia Saudí, porque en un momento en que es muy difícil levantar capital de los inversores tradicionales, en Medio Oriente está exportando capital a la misma vez que ellos están generando oportunidades dentro de su propia región. Yo he estado personalmente 3 veces en la región en los últimos 6 meses, incluyendo Arabia Saudí, en mi última visita en enero. Y dentro de esto sí veo la actividad de estos inversores en América Latina. Por ejemplo, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, PIF, el Fondo de Inversión Pública, tiene un activo de tanto invirtiendo en fondos importantes en América Latina, dentro de fondos, pero también haciendo inversiones directas o coinversiones junto con los inversores más importantes de la región.
Bueno, pues vamos a una pausa y cuando volvamos, la importancia de la tendencia de inversión en todo lo que tiene que ver con el clima. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a la inversión privada internacional, global, con Kate Ambrose, CEO de la Asociación de Capital Privado Global. Y en este último bloque decíamos, queremos hablar del clima, de todo lo que tiene que ver con las inversiones de la transición energética, que Kate, nada más empezar el programa, nos decía que si hay una dirección en la que está colocada el foco ahora mismo de la inversión global internacional es ese. Es así, ¿no, Kate?
Sí, exacto. Pues como también comentamos, en un entorno donde no hay mucho apetito de riesgo y es difícil levantar capital para los fondos, el cambio climático y la oportunidad de invertir en el futuro energético representa una oportunidad realmente extraordinaria. Van a faltar, como sabemos todos, muchos, muchos billones y billones y billones de dólares para financiar esa transición energética. Y una cosa que he observado es mientras los gobiernos están detrás negociando y buscando cómo van a coordinar el entorno regulatorio. De hecho, el sector privado está muy adelantado. Estuve en COP en Dubái, la reunión anual de clima, y la verdad, la cantidad de dinero que se están invirtiendo es muy importante. Hemos visto fondos levantados tanto desde el área, otra vez, de energía renovable con jugadores como Actis o GIP, o GEF, levantando fondos de muchos miles de millones de dólares. Y por otra parte, otros sectores como transición en agricultura sostenible, reforestación de la Amazonía con carbonos de crédito, y realmente representa la transición energética y la sostenibilidad una oportunidad muy importante a nivel global.
¿Se está beneficiando nuestra región lo suficiente? Porque coincidís todos los expertos en que es una oportunidad única, pero ¿se está aprovechando lo suficiente o no?
Bueno, de hecho, reconocería que tardó un poco de tiempo para ver los primeros fondos levantados dedicados al clima en América Latina, pero en los últimos dos años hemos visto varios, con Patria, con Vinci en Brasil, con Mombach, que levantó 100 millones de dólares para un fondo de reforestación en Brasil el año pasado. Y en México también hemos visto áreas en donde vemos el clean tech, o sea que realmente ha tardado un poco, pero no vemos el ánimo claramente enfocado.
Kate, okay, nos vamos a tener que ir enseguida, pero a modo de resumen, en este objetivo de atraer cuanta más inversión privada internacional sea posible, ¿cuál sería un poco tus mandamientos, tus reglas de oro para cerrar?
Sí, bueno, lo que estamos en GPTA intentando hacer como organización es reflejar la increíble innovación y los éxitos que existen a nivel internacional. Como para hacer un comentario, un startup que se creó en Brasil hace años, Gympass, fue fundado por César Carvalho y ahora se ha hecho un rebranding a un nuevo nombre, WellBe, que está a punto de hacer un IPO en los próximos meses o año en Estados Unidos. Y es una empresa que ya no es una empresa latinoamericana, a gran parte de su crecimiento y de hecho la oferta que ellos tienen es en Estados Unidos, en Europa y otros países internacionales. Entonces, comento ese ejemplo porque hay todavía muchos casos de empresas latinoamericanas o de otros países asiáticos, de Medio Oriente, de África, que están teniendo un éxito internacional y de donde Estados Unidos y el propio Silicon Valley o los inversores de Wall Street poder aprender de estos casos. Esto es algo que nosotros estamos reflejando en los datos, en la información que publicamos en nuestra página de internet, en los boletines que publicamos y de hecho estamos dando premios a las mejores inversiones todos los años y realmente es impresionante los éxitos en las inversiones que vemos a nivel internacional.
Kate, pues se nos ha terminado el tiempo. Siempre un verdadero placer el estar contigo. Te agradecemos mucho tu visita.
Gracias, José. Siempre es un gusto estar contigo y espero que nos volvamos a ver pronto otra vez.
Muchas gracias. Fue Kate Ambrose, CEO de la Global Private Capital Association, la Asociación de Capital Privado Global. Y gracias, por supuesto, a ustedes por su atención, por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos todas las semanas en los horarios habituales de Globo Economía, en nuestro canal, en CNN, pero también en el podcast de Globo Economía, disponible en cualquier momento del día o de la noche. Hasta la próxima semana.
Globo Economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.